Buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo, comienza Agropopular. Emisión correspondiente al 8 de diciembre de 2018 y en formato reducido, solo media hora, porque luego viene la misa a partir de las 9. Estas son las noticias más importantes. Azucarera ha anunciado un recorte en el precio de la remolacha para la próxima campaña. Las organizaciones de Castilla y León y la propia consejera de Agricultura rechazan las medidas. Eugenia Rubio, más noticias.
Cotizaciones históricas para el porcino ibérico de bellota, tanto en la lonja de Extremadura como en la de Salamanca.
Convocados diversos actos de protesta este mes de diciembre, las quejas de los agricultores se centran en los elevados costes de producción y en los bajos precios de los productos agrarios.
La agencia tributaria ha confirmado que se mantienen sin cambios los límites de ingresos y gastos vigentes para acogerse al régimen de estimación objetiva del IRPF.
El Consejo de Ministros aprobó ayer una disposición que incluye la prohibición de la venta a pérdidas en los supuestos en los que se considere una práctica desleal.
La próxima semana se presenta en general con tiempo estable y temperaturas a la baja.
La renta agraria por ocupado se mantendrá estable en la Unión Europea de aquí al año 2030, según el último informe de perspectivas de los mercados agrarios a medio plazo de la Comisión Europea. Pero vaya usted a saber con todo lo que puede suceder de aquí al año 2030. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra hoy Óscar Gómez. Óscar, dos consejos.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Recuerda nuestra web www.agropopular.com, ahí pueden ver y escuchar el contenido del programa y ver todas las noticias, tanto las que demos hoy como las que se nos queden en el micrófono. Comenzamos hablando de azúcar y remolacha. Sugar. Azucarera ha anunciado que a partir de la próxima campaña 2019-2020 pagará al agricultor 26 euros por tonelada de remolacha. Esta cifra supone un recorte significativo respecto a los 32,5 euros actuales, según ha denunciado Asaja de Castilla y León y también UPA, que rechazan la decisión de la empresa, que va en contra del acuerdo firmado en 2015. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León han anunciado posibles movilizaciones. ¿Por qué este recorte?
La empresa justifica su decisión por la importante caída del precio del azúcar desde la desaparición de las cuotas en este sector y subraya que el precio anunciado, junto con las ayudas comunitarias y regionales y un complemento que negociará con los agricultores, hará que el cultivo siga siendo rentable. La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, se ha pronunciado sobre el asunto y ha exigido a Azucarera que mantenga el acuerdo suscrito con los remolacheros y con el gobierno regional, que tiene vigencia hasta 2020. Ha apuntado que, aunque en estos momentos hay un problema de precios en los mercados, en otros años la empresa ha obtenido beneficios que no ha repartido con los agricultores. Insiste además en que cualquier cambio debe negociarse con el sector y con el Ejecutivo Regional, que, según ha recordado, aporta cada año 22 millones de euros de ayudas públicas para asegurar la viabilidad del sector.
Pero aquí de negociación nada, imposición por parte de Azucarera. ¿No es así, don Matías Llorente, secretario general de UGAL UPA? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, ha sido una imposición total y absoluta, además sin ningún tipo de negociación, y no solo eso, es romper arbitrariamente los acuerdos marcos interprofesionales que veníamos celebrando en los últimos 30 años y que sí habíamos tenido una relación, yo diría que más o menos estable, que permitía seguir adelante el cultivo. Pero en este caso se ve que son órdenes tajantes de British Sugar y no permiten que pierda más dinero la industria, sino que ahora los perjuicios los repartamos entre los agricultores. Pero tengo que decir una cosa, en los 10 años que llevan han tenido más beneficios que déficit.
Cuando hay beneficios se los queda Azucarera, cuando hay pérdidas se socializan las pérdidas.
Exactamente, Esto se ve que es aquello de que decían en su día trabajar para el inglés. Entonces ahora yo creo que queda perfectamente bien. Pero hay una cuestión que sí, yo creo que las administraciones tienen que clarificarnos y nosotros los agricultores empezaremos a tener reuniones tanto a nivel del Ministerio como de la Junta. ¿Por qué? Porque tanto el pago asociado como lo que es el PDR venía, diríamos, de alguna forma, se iba a dar a los agricultores siempre y cuando que se mantuviese un precio de 36 euros. Si ahora la industria azucarera baja a 32, vamos a ver qué pasa con la ayuda asociada y el PDR de cara a la próxima campaña.
¿Cómo fue el ambiente de la reunión que, tal y como anunciamos aquí en Agropopular la pasada semana, se celebró el pasado martes?
El ambiente fue muy desagradable. Por primera vez en la mesa estaban todos. Estaba el consejero delegado, estaba, diríamos, la directora general de Agricultura, estaba la directora concretamente de Agroteo, estaba el asesor jurídico, estaba el economista y el informático. Es decir, por primera vez estaban todos juntos y la verdad que fue muy desagradable y fue un varapalo, que ya nos esperábamos algo, pero no a ese nivel. Pero sobre todo, yo creo que fue, diríamos de alguna forma, la manera de decirnos que se iban a bajar 6,5 euros. Es decir, esa imposición sin dar lugar absolutamente a nada. Los tres organizaciones le dijimos que no estamos de acuerdo y más o menos nos dijo, con vosotros y sin vosotros, nosotros la campaña 19-20, vamos a salir al mercado y a intentar que los agricultores siembren remolacha reduciendo los 6,50 euros por tonelada que ahora mismo teníais. Y en vez de esos 36 quedarán en 32.
Pues muchas gracias, don Matías Llorente, secretario general de UGAL-UPA. Seguiremos con atención este asunto porque va a traer cola. Muy buenos días.
Buenos días a vosotros.
Azuquita pa' una marca, azúcar, canela y miel, azúcar que camina el que lleva esta mujer.
Y del azúcar al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y miembro de nuestro equipo de consultores. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, a ti y a todos los oyentes.
Una consulta que llega desde su comunidad autónoma, Mariluz Elche, dice: mi hija de 20 años se ha incorporado a la ganadería, quiere pedir a la Reserva Nacional derechos de pago básico y pago verde para que se los concedan, necesita hectáreas admisibles. Bueno, pues en Arcas del Villar, en Cuenca, lugar donde quiere ejercer la actividad, existen solamente 50 o 60 de estas hectáreas. ¿Tiene esto fundamento? ¿Se tiene que ir de su pueblo natal para ser ganadera? ¿Qué es lo que se puede decir a Mariluz?
Bueno, en primer lugar a Mariluz y a su hija Natalia, decirles que comparto su razonamiento plenamente. Creo que en esta PAC no se está aplicando bien el uso de los derechos en superficies de pastos y este es el gran problema que tiene la ganadería extensiva en este momento en nuestro país, no solamente en Arcas del Villar, que es verdad que es un municipio en el que hay muy poquita superficie elegible, porque hay mucha superficie forestal, pero no parece que sea lógico que puedan activarse derechos de pastos por parte de personas que no sean ganaderos. Eso lo permite la actual PAC, no tiene solución hasta que no se apruebe una reforma, porque el Ministerio de Agricultura decidió que además fuera así. En Castilla-La Mancha, en el año 2016, nosotros introdujimos la posibilidad, la obligación, de que se tuviera que garantizar, que se tuviera que acreditar la condición de ganadero para poder acceder a estos derechos de pastos. Esto no sucede en el resto del país desde el año 2016 y desde entonces en ninguna comunidad autónoma, tampoco en Castilla-La Mancha. Creo que lo que hay que hacer es, en la próxima reforma de la PAC, hacer que solamente los ganaderos, particularmente los de extensivo, puedan activar derechos de pastos en superficies de pastos. Parece lógico. Otra cosa es difícilmente argumentable, no solamente respecto a los ganaderos, sino respecto a los consumidores, a los contribuyentes, que son los que pagan la PAC. Y eso es lo que tenemos que hacer en el futuro. En todo caso, decirle a Mariluz que nos vamos a poner en contacto con ella desde la consejería, a través del correo electrónico, para ver de qué forma podemos ayudarla a encontrar derechos de pastos en lugares lejanos a su municipio, pero que le permitan mantener la actividad ganadera.
Muchas gracias, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
Ha sido un placer, como siempre, César. Buenos días.
Consultas para él y para nuestro equipo de analistas, para nuestro consultorio, nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ponerme el himno de la PAC, por favor. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Y del consultorio de la PAC a la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes
muy bien. Como comentamos la semana pasada, se había celebrado en Córdoba una nueva edición de Datagri, el foro para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario, y nos quedó pendiente dar algún ejemplo concreto de agricultores que ya han dado el paso de incorporar nuevas tecnologías con el fin, sobre todo, de reducir sus costes de producción. Allí estuvo Eugenia, cuéntanos.
Pues sí, puedo comentar un caso que despertó bastante interés entre los asistentes. Es el de una agricultura de Almería, Paqui Ferrer, que tiene un invernadero de algo más de una hectárea de tomate en rama. Ha instalado allí unos sensores en el suelo que le ofrecen datos sobre la humedad y las necesidades de nutrientes de las plantas, de manera que les puede aplicar justo la cantidad de agua y de fertilizante que necesitan. Y según comentó, no solo ahorró en estos recursos, sino que también mejoró la calidad del fruto y además, en este caso concreto, no siempre sucederá así, amortizó la inversión en estos equipos en la primera campaña.
Sin embargo, todavía es pequeño el porcentaje de agricultores y ganaderos que se han lanzado a este tipo de nuevas tecnologías, ¿no?
Pues es pequeño porque hay una serie de problemas y de cuestiones abiertas. Podemos comentar algunos. Uno de esos problemas es la conectividad. El propio comisario de Agricultura lo mencionó. Sigue habiendo una brecha digital entre el medio urbano y el rural y solo el 40% de los hogares rurales tiene acceso a redes de alta velocidad frente al 76% de la población general. Otro tema abierto es la necesidad de que se garantice un uso correcto de los datos que generan los sistemas que se implantan en las explotaciones, que dan muchos detalles sobre esas explotaciones, y es lógico que los agricultores sean reacios a incorporarlos.
Finalizamos así esta sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos de fiscalidad.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
La Agencia Tributaria ha confirmado que de cara a la declaración del IRPF de 2019 se mantienen los límites de ingresos y gastos vigentes para tributar por el régimen de estimación objetiva o módulos. Son 250.000 euros en ambos casos, y eso ha sido a raíz de una consulta formulada por Asaja. Juan José Álvarez, experto en fiscalidad de Asaja, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
A ver, amplíanos este titular.
Bueno, pues lo principal es que lanzamos a los oyentes de Agropopular un mensaje de tranquilidad a los contribuyentes que tributan en el régimen de estimación objetiva del IRPF, es decir, en el régimen de módulos. Lo primero, los módulos continúan en el sector agrario. Lo segundo, la orden de módulos apareció el día 30, la orden general de módulos, para el año 2019. Tercer punto, es una orden general, y luego aparecerá una nueva orden a partir de comienzo de año, en el primer trimestre, antes de finalizar marzo, con las reducciones de los módulos debido a las inclemencias meteorológicas que, como se han producido a lo largo de otros años. Y luego, el cuarto punto principal, gracias al trabajo que hemos realizado en Asaja y a las consultas que hemos realizado a la Dirección General de la Agencia Tributaria, es que los ingresos para estar en el régimen de módulos, como no podía ser de otra manera, siguen en 250.000 euros, eso sigue por ley para el sector agrario en el régimen de módulos, y lo que se ha prorrogado, que es una medida muy importante, es el concepto de gastos de compra de bienes y servicios también en 250.000 euros. Es decir, para pertenecer a estar en el régimen de módulos, tanto en ingresos como gastos, la cantidad es la misma, que son 250.000 euros de límite para poder permanecer, sin, en el caso de los gastos, sin incluir los salarios. Por lo tanto, es una medida muy importante y muy efectiva para todos los contribuyentes agrarios que están en la estimación objetiva. Buenas noticias.
Pues muchas gracias, Juanjo. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días, Juan José Álvarez.
Buenos días, gracias.
Experto en fiscalidad de Asaja. Seguimos en Agropopular.
¿Cómo se nota la subida del diésel? Trabajar la tierra es duro con estos precios.
Pues con Roundup Revolution abaratas costes y te olvidas de repetir el proceso. Una sola dosis es suficiente para el control de las malas hierbas.
Y también Roundup Ultimate, que es eficaz bajo cualquier condición climática.
Roundup, la fuerza imbatible.
Vamos con otras noticias que se han producido esta semana. El Departamento de Agricultura de Cataluña y las organizaciones agrarias y cooperativas de la región han consensuado la posición de esta comunidad de cara a la futura PAC.
Su primera reivindicación en estas negociaciones es la elaboración de un plan estratégico catalán con el objetivo de dar una mejor respuesta a las especificidades de este territorio. El documento recoge que los fondos deben estar regionalizados y los planes estratégicos deben elaborarse a escala territorial con el fin de que la gestión de las ayudas sea más eficiente. Aboga también por la eliminación de los derechos basados en referencias históricas a la hora de conceder las ayudas directas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer una disposición que incluye la prohibición de la venta a pérdidas.
En el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para Impulsar la Competitividad se recoge la prohibición de las ventas con pérdida o ventas a pérdidas en los supuestos en los que se consideren prácticas desleales. Esta medida figuraba en la Ley de Comercio Minorista, pero el Tribunal de Justicia Europeo la anuló el año pasado. El nuevo texto modifica el artículo anulado y vuelve a incluirlo en la legislación con mayor seguridad jurídica.
Mala campaña de cítricos en la Comunidad Valenciana. La Unión de Llauradors ha estimado en 130 millones de euros las pérdidas registradas en la primera parte de la campaña citrícola debido a la entrada de fruta de terceros países. De esos 130 millones, 86 se deberían a la masiva presencia de fruta de terceros países, entre ellos de Sudáfrica, en los lineales de los supermercados europeos hasta mediados de noviembre.
Ello ha provocado que miles de toneladas de mandarinas españolas se hayan quedado sin recoger debido a la saturación de los mercados a los que los cítricos sudafricanos pueden acceder en condiciones preferenciales. Los otros 45 millones de euros en pérdidas se deberían a los daños provocados por las lluvias. A estas habría que sumar las que se están generando por las dificultades para transportar la mercancía a través de Francia debido a las protestas de los llamados chalecos amarillos, según ha señalado el Comité de Gestión de Cítricos.
Y capítulo de movilizaciones, los agricultores y ganaderos de Aragón, es el aperitivo, protagonizaron una tractorada en Zaragoza el pasado miércoles para denunciar los altos costes de producción que tienen que soportar. El sector apícola de Coaja ha anunciado que se movilizará el próximo 11 de diciembre en 18 capitales de provincia.
Bajo el lema "En defensa de la miel española, por un sector apícola rentable y sostenible", los apicultores se concentrarán frente a grandes superficies para reclamar un mayor control de las importaciones y de miel de baja calidad, especialmente de China, y un etiquetado más transparente que obliga a detallar el país de origen. En Extremadura, la Plataforma 27M y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena han convocado una manifestación tractorada para el próximo día 17 en Mérida, con el objetivo de reclamar unos precios dignos y unos costes razonables. Y en esta misma región, y también por los mismos motivos, la Unión ha organizado para el día 19 una tractorada hacia Mérida y una concentración ante la presidencia de la Junta.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los...
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados de cereales, en el mercado interior, la repetición de precios ha sido la constante según las informaciones facilitadas por las distintas lonjas. Y tan solo hay que anotar una excepción, la avena, que ha subido, pero el resto, repetición. Un ejemplo claro es lo sucedido en la lonja de León: el trigo pienso 186, la cebada 183, el centeno 165, repetición, la avena 153, subida de 5 euros, y el maíz de secadero 182, repetición de precios. ¿Qué ha pasado con los cítricos, Eugenia?
Pues ha habido bajadas. La lonja de Córdoba anotó descensos en la naranja anabelina y comenzó a cotizar la salustiana entre 16 y 20 céntimos de euro por kilo en árbol, dependiendo de la calidad. La lonja de Valencia también registró descensos entre las clemenules, que se sitúan entre los 14 céntimos de euros de la Ovari y los 25 céntimos de la clemenvilla. En Alicante, el limón fino se mantiene sin cambios, entre 25 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura.
En aceite, los precios en origen han bajado, según fuentes de Oilestepa, debido al aumento de la oferta en el mercado una vez que se ha generalizado la recolección, cerrándose operaciones en virgen extra a partir de 3.000 euros por tonelada, en virgen a 2.450 euros y en lampante a 2.350 euros por tonelada. El sistema Pull Red de la Fundación del Olivar también recogió bajadas generalizadas en todas las calidades. ¿Y en frutos secos qué ha pasado?
En Mercamurcia hubo un poco de todo, se registraron subidas, repeticiones y alguna bajada. Las cotizaciones oscilan entre 4,54 euros para la variedad comuna y los 6,50 6,46 euros por kilo grano de la comuna ecológica. En la lonja de Albacete se frenaron las subidas y todas las cotizaciones repitieron, al igual que en la lonja de Reus.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Nos vamos a Bruselas. La elaboración de los informes sobre la futura PAC ha provocado de nuevo tensiones entre la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y la de Agricultura.
Los eurodiputados de Medio Ambiente denuncian la falta de cooperación de sus colegas de Agricultura, a pesar de que en julio acordaron la competencia compartida para muchos artículos del capítulo sobre planes estratégicos. Estas diferencias podrían frenar el trabajo parlamentario en un momento en el que se acumulan las enmiendas a las propuestas de la Comisión Europea. Se han presentado cerca de 6.800.
La Comisión Europea se ha puesto a pensar y nosotros nos ponemos a temblar. Están pensando en lo que podría suceder en el año 2030 y dicen que la renta agraria por ocupado se mantendrá estable en la Unión Europea de aquí al año 2030.
Son las previsiones que ha recogido en el informe de perspectivas de los mercados a medio plazo que ha publicado esta semana. Precisa que el valor de la producción agraria crecerá de forma significativa en ese periodo, pero que también subirán los costes de producción, sobre todo por el encarecimiento de la energía, con lo que la renta se mantendría estable. Además, dice, seguirá disminuyendo el volumen de mano de obra en el campo y la superficie de tierras agrícolas, aunque a un ritmo menor que en los últimos años en ambos casos.
Y las importaciones de soja procedentes de Estados Unidos representan ya el 70% de todas las que entran en la Unión Europea y han aumentado mucho respecto a la campaña pasada. Seguimos con atención lo que está sucediendo en Francia, porque ahora las principales organizaciones agrarias francesas han acordado convocar una serie de movilizaciones para la próxima semana en protesta por lo que consideran maltrato al agricultor y al ganadero.
Entre otras cosas, exigen que no se retrase la aprobación de las disposiciones relativas a la venta a pérdidas y a la prohibición de precios abusivamente bajos. Piden también la intervención del Estado tras los ataques de organizaciones animalistas contra carnicerías y mataderos y rechazan las medidas relacionadas con la eliminación del glifosato. Las organizaciones han señalado que sus actos de protesta no tienen relación con los que están llevando a cabo los llamados chalecos amarillos, aunque comprenden sus reivindicaciones porque el campo tiene sus problemas específicos.
Y dos citas importantes, las que está teniendo lugar en Cataluña. En Polonia, la COP24, la cumbre del clima de Naciones Unidas, la semana que viene entra en su fase definitiva. Por eso nosotros, al igual que hemos hecho en ediciones anteriores, estaremos en esta ciudad y emitiremos Agropopular desde allí. Se juega mucho el campo en esta cumbre del clima, se lo contaremos. Y atención también a la semana que viene a lo que suceda con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que va a más tratar la detención de una empresaria china en Canadá a petición de Estados Unidos. Ha sido la crónica de Bruselas.
Yo soy libre. Sé lo que quiero. Soy la dueña de mis actos y de mi cuerpo. Yo soy libre. Decido cómo me visto. Salgo cuando quiero. Solo cuando digo sí, es sí. Y sé que no estoy sola. Porque contra la violencia sexual, todos somos una.
Gobierno de España.
Segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios en los animales cebados, subida de 1,5 € hasta 36,50 en el caso de los lechones.
Se mantiene sin cambios la tablilla del porcino de capa blanca y son ya tres semanas consecutivas con repeticiones en un mercado donde la oferta y la demanda se muestran bastante equilibradas con un nivel muy alto de actividad. En el caso del lechón, nueva subida en el precio en un mercado en el que la oferta de animales sigue siendo limitada frente a una demanda elevada.
Y ojo porque los precios de los ibéricos de bellota han alcanzado niveles históricos tanto en Salamanca como en Extremadura. En Salamanca, cotizaciones entre 3,10 y 3,30 para los animales cebados de bellota 100% ibéricos y los de bellota pero 50% ibéricos entre 2,90 y 3,10. También cotizaciones históricas en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
La demanda se mantiene alta en el mercado, principalmente en el caso de las hembras, que se benefician cada semana un poco más de la cercanía de las fiestas navideñas que favorecen su consumo. En consecuencia, subidas generalizadas en los precios de todas las clasificaciones. En cuanto a los machos, la tónica es la estabilidad y la repetición de cotizaciones.
¿Y qué ha pasado en ovino?
Pues pocos movimientos en las cotizaciones, con algún ligero recorte en los corderos pequeños, ya que empieza a presionar la presencia de más animales en campo. Sin embargo, la proximidad de la campaña navideña evita bajadas más acentuadas en los precios. En el resto de pesos se ha instalado la estabilidad con repeticiones, a pesar de que nos acercamos a la época de mayor consumo.
En pollos, repeticiones en los precios. En conejos, nuevas bajadas en los precios. Y en huevos, nuevas repeticiones en los precios. Y vamos con la previsión del tiempo. Saludo a Rubén del Campo. Rubén, buenos días.
Hola, hola, buenos días, César. ¿Qué tal?
¿Qué nos espera?
Bueno, pues este fin de semana nos espera un tiempo estable, seco y soleado, con la presencia, eso sí, de nieblas que serán persistentes en amplias zonas del interior peninsular, sobre todo en los valles de los grandes ríos. Pero lluvia, pues muy poca. Puede llover quizás un poquito en el Cantábrico, en los Pirineos y en el litoral catalán, pero nada más. Y las temperaturas que bajarán hoy sábado y mañana domingo se recuperarán.
De forma telegráfica, para la próxima semana.
Pues mira, para la próxima semana esperamos que continúen las altas presiones durante el lunes y el martes, con tiempo también estable, y a partir del martes puede acercarse un frente atlántico que dejaría lluvias en Galicia, en Asturias y quizás a lo largo de la segunda parte de la semana en otras zonas de la vertiente atlántica, y las temperaturas que bajarán.
Gracias, Rubén, hasta la semana que viene.
Un saludo, hasta luego.
Pues hoy ha sido una edición resumida de Agropopular, debido a que ahora viene la misa con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. Recuerden que está a su disposición nuestra página web www.agropopular.com. Ahí se van a encontrar con todas las noticias que hemos facilitado y las que no hemos facilitado, y con la actualización todos los días de la semana. Recuerden www.agropopular.com, y que también estamos en Twitter y en el Facebook. Ha sido un placer. Saludos de César Lumbreras Luengo y hasta la semana que viene desde Katowice, en Polonia.